con el auspicio de
el mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Producción General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos todos los que a esta hora, 6:05 de la mañana, ya están conectados con 98.1 o en fmmundo.com. Quito va amaneciendo en este lunes 21 de septiembre del 2020 y nosotros ya estamos listos desde la cabina para llevarles toda la información que ustedes necesitan para iniciar esta semana bien informados. Soy Claudia Roura y esto es Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras usted disfruta de su primer café de la mañana, estas son las noticias. Este fin de semana, el volcán Sangay incrementó su actividad eruptiva. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó este domingo que en las últimas horas el volcán registró un incremento sísmico. Tuvo más de 100 explosiones y salida de gas y ceniza. Según el geofísico, esta actividad no se había registrado desde que empezó el proceso eruptivo en mayo del 2019. Es decir, el coloso ya lleva más de un año con completamente activo. El material volcánico se extendió al lado occidental del cráter. La columna de ceniza alcanzó un kilómetro de altura y cayó sobre los 22 cantones de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Los Ríos y Guayas. Mientras tanto, Enrique Granizo, alcalde de Payatanga en Chimborazo, pidió al presidente Lenín Moreno que declare al cantón como una zona de emergencia. El burgomaestre informó que la caída de ceniza del volcán Sangay habría contaminado el agua potable de esta región. Granizo indicó que la economía del cantón se verá drásticamente afectada, ya que viven de la producción de leche y de los cultivos. Estas actividades no se podrán realizar con normalidad. Agentes del Grupo de Operaciones de Rescate, GOE, y socorristas del Cuerpo de Bomberos realizaron y localizaron a 7 excursionistas que estaban reportados como desaparecidos tras un deslave ocurrido este sábado en el volcán Cotacachi, en la provincia de Imbabura. La Policía Nacional informó que 2 personas del grupo fallecieron al ser impactadas por rocas cuando realizaban el ascenso al volcán. Los otros 5 turistas tienen heridas y están recibiendo atención médica en las casas de salud cercanas. Y en otro tema, Daniel Mendoza, exasambleísta por Manabí, negó que el diagrama de un presunto reparto de hospitales en el que se ponía a la ministra de Gobierno María Paula Romo en el centro haya estado en su teléfono celular. Estas aclaraciones las realizó en su cuarta ampliación de versión que hizo ante la Fiscalía, que investiga si hubo o no delincuencia organizada en la fallida construcción del Hospital de Pedernales en Manabí. La Corte de La Haya rechazó un pedido del gobierno de Ecuador para anular un laudo arbitral que desestimó la multimillonaria condena contra la petrolera estadounidense Chevron por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana. La Corte rechazó el pedido de anulación planteado por Ecuador tras considerar que la sentencia de la justicia ecuatoriana contra Chevron fue producto de una trama de un supuesto fraude contra la petrolera, según señala un comunicado de la compañía estadounidense. Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, aseguró que hubo un acuerdo con el gobierno nacional, pero que se cumplió el 90% de los compromisos sellados el pasado viernes sobre la suscripción de contratos ocasionales de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario. El gobierno calcula que la inversión en los sueldos de los posgradistas autofinanciados será de al menos $30 millones. Los contratos se firmarán durante octubre próximo y los pagos se efectuarán de acuerdo a la disponibilidad fiscal. Sin embargo, existen detalles que aún se deben afinar, sobre todo en relación a los médicos posgradistas becarios. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este domingo 20 de septiembre se registraron en Ecuador 126.419 contagios por COVID-19. Además, hay 102.000 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.090 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 33.435 contagios, de los cuales 30.557 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en Ecuador. En los últimos 7 días, la capital ha registrado 4.000 casos más. Los hospitales ya se preparan para recibir más pacientes en los próximos días. El ecuatoriano Richard Carapaz terminó el Tour de Francia 2020 como tercer mejor sudamericano y subcampeón de la montaña. El ganador del Tour fue el esloveno Tadej Pogačar, la locomotora del Carche, actual campeón del Giro de Italia, como siempre llenándonos de orgullo.
¿Qué está pasando en el mundo?
Al menos 6 muertos en masacre en Gallera, al suroeste de Colombia. Paula Andrade Daza, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta le saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia que este domingo al menos 6 personas murieron en un ataque perpetrado por un grupo armado ilegal en el departamento del Cauca. El lanzamiento de una granada y disparos con armas largas hacia una gallera causaron la muerte de estas personas, indicó la Defensoría. Hasta este domingo, ni la Policía Nacional, ni el Ejército, ni la Fiscalía se habían pronunciado sobre la masacre denunciada. Arrestan a una mujer sospechosa de enviar una carta que contenía veneno de ricina al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mujer, que fue detenida cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde Canadá, portaba un arma, dijo un funcionario policial estadounidense. Intentaba entrar por un cruce fronterizo en el estado de Nueva York. Las autoridades interceptaron el paquete con ricina enviado a Trump la semana pasada, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La actriz Usua Aduba usó una camiseta con el nombre de Breonna Taylor durante su discurso de aceptación de los premios Emmy. La camiseta de Aduba era de color negro y tenía el nombre de Taylor escrito en oro. Aduba ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una miniserie por su papel de Shirley Chisholm, la primera mujer negra en el Congreso, en la serie de FX Miss America. «Vamos a cambiar el mundo», dijo al final de su discurso. Breonna Taylor, de 26 años, fue asesinada a tiros en su casa mientras dormía durante una redada policial. La ciudad de Louisville, Kentucky, acordó pagar $12 millones a su familia e instituir reformas policiales como parte del acuerdo de la demanda por homicidio culposo de la familia. Trabajamos en un nuevo podcast y como eres parte de nuestra audiencia, queremos saber tu opinión. Visita la página cnne.com/podcastencuesta para escuchar un adelanto y compartir tus comentarios. Y recuerda que puedes escuchar gratis el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública, en tu plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Más noticias internacionales, al menos 4 militares venezolanos y 15 rebeldes de la disuelta guerrilla colombiana las FARC fue el resultado de un enfrentamiento entre esa disidencia y tropas regulares de Venezuela. La lucha se dio en el municipio de Páez, al sudoeste de Caracas. El objetivo de la operación fue combatir y dar captura a alias Ferly González, jefe de finanzas del Frente 10 de las FARC. Los enfrentamientos se dan en el margen de las denuncias que hizo Colombia ante la ONU sobre los supuestos vínculos del gobierno venezolano de Nicolás Maduro con la guerrilla. El Departamento de Comercio de Estados Unidos pospuso al menos hasta el 27 de septiembre la prohibición de descargar TikTok en el país, una medida que debía entrar en vigor este domingo 20 de septiembre. Esta decisión se tomó luego de que hubo un acuerdo que, entre otras cosas, establece que las dos empresas estadounidenses pueden comprar hasta el 20% de las acciones de TikTok antes de una futura oferta pública. Y en Italia, los italianos vuelven a las urnas por primera vez desde la pandemia de coronavirus para decidir en referéndum si reducen su parlamento y para las elecciones regionales. Los colegios electorales abrieron este domingo desde las 5 a.m. de la mañana hasta las 11 p.m. y volverán a hacerlo hoy. Al final de la tarde del domingo, la participación era del 30%, según el Ministerio Italiano del Interior, por el miedo a los contagios que van en aumento en Italia y toda Europa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó que apoya la investigación en África de remedios naturales para luchar contra el COVID-19 y otras epidemias. Expertos de la OMS y de otras dos organizaciones aprobaron un protocolo de ensayos clínicos de fase 3 de fitoterapia contra el coronavirus. La aparición del COVID-19, de la misma manera que la epidemia de ébola en África Occidental, puso al descubierto la necesidad de reforzar los sistemas de salud y de acelerar los programas de investigación y desarrollo, en particular con las medicinas tradicionales, precisó un experto de la OMS. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Aquí nuestro invitado, con Claudia Roura.
La semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta que el comercio internacional en la región podría caer en un 23% en el 2020 por el impacto de la pandemia de coronavirus. El informe especial sobre los efectos de coronavirus, en el que detalla que también las importaciones caerán en un 25%. ¿Qué está pasando en Ecuador con el comercio exterior? Por eso hacemos un contacto telefónico con el viceministro Daniel Legarda. Señor viceministro, bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes, saludo cordial a todos quienes nos escuchan en esta mañana.
Daniel, una pregunta, ¿qué está pasando en Ecuador con el comercio exterior? ¿Cuál es la realidad del sector exportador?
Bueno, hasta el primer semestre del año, incluso un mes más, hasta el mes de julio, que son los datos oficiales que tenemos, vemos que hemos tenido dos comportamientos bastante marcados. Por el lado de las exportaciones, en general, todo el comercio cae en general, pero las exportaciones caen debido a una reducción drástica del precio del petróleo y de envíos de petróleo también. Las exportaciones no petroleras, por su lado, tienen un crecimiento de alrededor del 8%, lo cual es sumamente destacable dentro del contexto que estamos atravesando y de la crisis el coronavirus. Y por el otro lado, las importaciones tienen también una drástica caída, y si separamos las importaciones no petroleras de las demás, tienen una caída del 23%, lo cual hace consonancia con el informe que mencionó antes respecto a la CEPAL, y que hace también alusión a la recesión que está viviendo la región, que está viviendo el país también. No obstante, se destaca el hecho de que las exportaciones no petroleras han tenido ese crecimiento. Justamente la semana anterior tuvimos un evento destacando esto, porque no es menor el hecho de que el país ha logrado mantener mayores ingresos no petroleros que sirven para sostener a las organizaciones, la principal fuente de ingreso de divisas al país. Y esto es digno de destacar, lo que ha hecho el esfuerzo de cada trabajador, de cada empresario, de todos quienes conforman la cadena de las diferentes exportaciones. No todas han crecido, evidentemente hay productos que crecen, otros que decrecen. No obstante, en su conjunto, estos envíos aumentan 8% en relación a enero-julio 2019, y esto, pues, como decía, dentro de la coyuntura ha sido importante destacar, y desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, no queríamos tampoco dejar de resaltar ese hecho. Es así que justamente la semana anterior el mismo presidente de la República mantuvo un evento para destacar este incremento de las exportaciones.
Señor viceministro, ¿nos puede explicar cuáles son los productos o los sectores que han incrementado las exportaciones?
Por supuesto, entre los principales productos que han crecido en este periodo, enero-julio, son banano, todavía camarón, que se en términos acumulados hay un crecimiento, a pesar de que ya en los últimos meses, mayo, junio y julio, hay un decrecimiento en relación, si se mide individualmente. Pero debido al buen desempeño que se tuvo al inicio de año, todavía presenta un crecimiento a nivel acumulado.
¿Qué pasó
también
con
el crecimiento de cacao, okay, productos de madera, alimentos procesados en general? Esto también tiene un crecimiento. Y otros productos, en cambio, como flores, las conservas de atún, muestran una reducción, muestran una baja por diferentes motivos. Flores, por ser uno de los productos afectados por la pandemia, el consumo de este producto bajado. Y en el caso de atún, también por ser destinado a canales en donde han estado afectados, por ejemplo, restaurantes y demás. Y adicionalmente por el hecho de que en caso de las conservas de atún, a la Unión Europea tenemos esta tarjeta amarilla famosa que estamos trabajando intensamente para que sea levantada lo antes posible. Pero esto también ha implicado ya una afectación en el nivel de ventas.
¿Qué está pasando con las exportaciones de camarón, sobre todo a China? ¿Ya se están enviando con normalidad? ¿Nos levantaron las sanciones?
Tuvimos muchos problemas sobre todo entre abril, mayo hasta el mes de julio inclusive, porque tuvimos estas sanciones que afectaron no solamente a 3 establecimientos, sino que afectó la imagen en general del camarón ecuatoriano allá. Al momento no hay ya sanciones, se han levantado las sanciones, no obstante, se ha afectado muchísimo el nivel de consumo y también los envíos del país. Y es por esta razón que yo he mencionado que entre mayo y julio, ya si se mide individualmente cada uno de esos meses, ha presentado una baja frente al año anterior. Entonces sí hay una afectación que de todas maneras el sector prevé que al final del año el total de envíos de camarón hacia China sea más o menos similar o poco inferior al del año anterior. Pero hay una afectación que sí se está ya sintiendo de mayor medida en un menor volumen de envíos y un menor precio.
¿Qué otros productos son atractivos para el mercado chino que puedan de alguna forma reactivar todo el tema de las exportaciones con este mercado?
No, China es un mercado muy grande, se ha vuelto también muy relevante a nivel global y actualmente es nuestro tercer mayor mercado para las exportaciones no petroleras. Por supuesto que hay una fuerte concentración de camarón en toda esta canasta de exportaciones. Los demás productos son banano, en menor medida flores y cacao, y muy poco del resto de productos. Empieza a haber un incremento en pitahaya y en mucho menor medida otros productos. Todavía se necesita hacer un trabajo muy grande para diversificar el mercado. No es tampoco sencillo porque al ser productos agrícolas la mayoría, pues se requiere también de la apertura de mercados a nivel agrícola, ¿no? Hablo de los certificados fitosanitarios que requieren ser aprobados. Esto toma muchas veces un poco de tiempo. No obstante, hay que continuar trabajando con ese mercado, profundizando las relaciones allá y manteniendo lo que tenemos actualmente, ¿no? El tema particularmente de camarón ha sido un golpe fuerte, pero se ha levantado la sanción. Hoy en día lo que se busca es recuperar el posicionamiento que tenía el camarón, porque cumple con todos los estándares, cabe mencionar, ¿no? Lo que ha tenido allá es lamentablemente una mala propaganda por parte de actores que han querido afectar la imagen del producto ecuatoriano. Entonces, eso ha golpeado también el nivel de consumo allá. Esto esperamos que con el tiempo y con la aplicación de una campaña de consumo, pues pueda recuperarse en alguna medida.
Ahora hablemos del sector florícola, que ha sido uno de los más afectados por el frenazo económico por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo se está reactivando y qué se espera el resto del año en este sector?
Efectivamente, al ser uno de los productos considerados de consumo suntuario, pues que se principalmente se va destinado a eventos, matrimonios, eventos sociales, en hoteles, eso ha estado restringido en el mundo entero. Entonces, los canales que se han mantenido abiertos son los de supermercados y retails. De pronto ya cuando empiezan a abrir algunas tiendas especializadas, ¿no? En todo caso, a nivel agregado, entre enero y julio del mismo periodo frente a 2020 frente al mismo periodo 2019, hay una reducción de alrededor de 6, casi 7% en el envío de flores. Esto, de todas maneras, deja ver que el sector ha hecho esfuerzos enormes por lograr sostener, no se ha sostenido, pero evidentemente la reducción podía haber sido mayor en el tiempo, y esto es porque en el caso de algunas fincas han logrado adaptarse un poco a los canales que permanecen abiertos. Por ejemplo, lo que menciono, supermercados, ahí sí se venden flores, mientras que el mercado o el canal relativo a hoteles y eventos está muy disminuido.
Claro.
Hay empresas que han logrado hacer esa adaptación, han logrado de alguna forma sostener un poco, pero no obstante, hay una caída de casi 7%. Al final del año, lo que se espera es tener, para el caso de las flores, de todas maneras va a haber un decrecimiento, se espera alrededor más o menos de esas cifras, que se van a mantener en el año. Y hablando de las exportaciones no petroleras en general, esperamos cerrar este año con una cifra positiva, con una cifra de crecimiento, a pesar de que en estos meses que en adelante, agosto, septiembre, ya el último trimestre del año, el ritmo de crecimiento va a ser menor, va a caer un poquito, y entonces ese 8% que tenemos en la actualidad seguramente bajará. No obstante, va a ser positivo el crecimiento en este año. Cerraremos el año, nosotros esperamos con un crecimiento de entre el 4 y 6% en cuanto a las ventas no petroleras.
¿Cómo va el acuerdo con Estados Unidos para que las flores ecuatorianas lleguen a este mercado sin pagar aranceles?
Es una importantísima pregunta, Claudia. Tenemos al momento en la relación con Estados Unidos dos ámbitos de trabajo. El uno sobre la inclusión de las rosas en el SGP, uh-huh, el Sistema Generalizado de Preferencias, que debe definirse hasta noviembre de este año. Cabe resaltar que es el único producto a nivel mundial que ha tenido esta revisión positiva para el análisis de inclusión en el SGP. Todavía no quiere decir que ya está incluido, pero se está haciendo ese análisis y hay esa posibilidad, ¿no? Este es el único producto, como digo, a nivel global, que del lado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Administración del Comercio, ha sido tomado en cuenta. Esto nos permitiría, de ser el caso en donde se apruebe, que desde el próximo año, una vez que se renueve el programa de Sistema Generalizado de Preferencias, las rosas puedan entrar con cero arancel al mercado americano, al menos durante un tiempo, lo que permitiría, pues, que de alguna forma apuntarle una recuperación de la afectación que han presentado en este año. Ese es el primer punto de trabajo. Y el segundo gran punto de trabajo con Estados Unidos es, de todas maneras, el lograr empujar la agenda para que en su momento tengamos aperturada una negociación comercial en sí misma, de un acuerdo comercial más profundo en sí mismo, siendo Estados Unidos nuestro principal mercado de exportaciones, el segundo no petrolera, de la mano con la Unión Europea, con el cual siempre ha sido necesario profundizar esa relación en lo comercial a través de este instrumento, ¿no? Hemos continuado los diálogos, las conversaciones a nivel de las mesas técnicas dentro del Consejo de Comercio e Inversiones, el TIC por sus siglas en inglés. Uh-huh. De hecho, tendremos este mes dos reuniones más y esperamos que en el mes de octubre o a más tardar en noviembre podamos tener una nueva discusión de alto nivel en donde igualmente dejemos planteada una agenda para que el próximo año podamos aperturar una negociación comercial con Estados Unidos, ¿no? Dependemos allí del Congreso de Estados Unidos también para la aprobación y en nuestro espacio para también lograr la apertura. Nosotros hemos perseguido esto, digamos, es prioritario para el país, ha sido prioritario dentro de los compromisos del gobierno, hay un compromiso presidencial al respecto, esto es importante señalar y que la ciudadanía lo conozca. Claro que dependemos de la agenda también del otro país, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Así es que hay que continuar trabajando en esto porque el país necesita un acuerdo con los Estados Unidos, necesita igualar condiciones de competencia con los otros países en la región que ya tienen. Hablo desde México hacia abajo, todos los países del lado del Pacífico tienen un acuerdo con Estados Unidos, excepto el Ecuador. Por lo tanto, estamos allí en una desventaja importante.
Señor viceministro, ¿y qué otros avances tenemos respecto a la ampliación de fronteras comerciales, por ejemplo, con la Asociación Europea de Libre Comercio, Reino Unido, Chile, y también hay una pendiente con la Alianza del Pacífico? ¿Cómo va esa área?
Ha sido un año intenso y activo, muy activo en relación al comercio exterior. En meses atrás tuvimos la aprobación del acuerdo comercial con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio. Este acuerdo entrará en vigencia ya en el mes de noviembre, el primero de noviembre, en ambos territorios, en Ecuador y en los cuatro países que conforman EFTA, lo que permitirá ya que nuestros productos ingresen con arancel cero a ese mercado y iniciará un proceso de desgravación sobre el comercio que proviene desde los países del EFTA. Recordemos que está conformado por Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Los dos primeros son mercados muy interesantes, sobre todo para Ecuador. Y las exportaciones más o menos son superiores a los 300 millones de dólares anuales para nosotros, ¿no? Entonces, no deja de ser relevante. También entrará en vigencia el primero de enero del 2021 el acuerdo comercial con el Reino Unido, después de que ese país decidió salir de la Unión Europea, básicamente para mantener las condiciones que ya teníamos de preferencia para nuestros productos. Se han actualizado algunos temas allí, pero ha sido una buena noticia también. Y dentro del proceso de la Alianza del Pacífico, que también hay un compromiso a ese respecto, hemos hecho avances importantes que son el nuevo acuerdo comercial con Chile, que tiene que ser ahora ingresado al proceso interno de ratificación, ya fue firmado, tiene que ser ratificado a nivel interno por Asamblea Nacional y Corte Constitucional, algo similar en Chile, y estamos actualmente negociando un acuerdo comercial con México para profundizar el acuerdo de alcance parcial que teníamos en el marco de la ALADI. Este proceso continúa, estamos revisando varios aspectos aquí, porque es una negociación amplia, ¿no? En donde hay muchos capítulos involucrados. Están no solo bienes, sino servicios, hablamos de telecomunicaciones, compras públicas, inversiones. Hay un sinnúmero de capítulos que van a permitir que Ecuador también modernice su estatus, se puede decir, o sus estándares en relación al comercio internacional, y eso es bueno para el país. Sin duda trae también responsabilidades, por supuesto que sí, pero permite avanzar y modernizar también las relaciones comerciales para tener mayor seguridad jurídica en torno al comercio y en torno a la atracción de inversiones que tanto necesita el país.
Sin duda son buenas noticias para la reactivación económica de nuestro país. Agradecemos a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, por habernos acompañado en Notimundo al Día.
Muchísimas gracias, un cordial saludo y a la hora.
Gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos, promoviendo soluciones de pagos digitales para que tu negocio pueda seguir vendiendo por internet. Transforma tu negocio con soluciones digitales como marketplaces, links y botones de pago. Y tú también dile a tus clientes, aquí estamos. Conoce más en bip.sa/comerciosecuador. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Clorox Pensando en tu Bolsillo te regala 10% de extra contenido gratis en el sachet de 270 mililitros. ¡Sí! 10% de extra contenido gratis y a tan solo 30 centavos. ¡Corre y aprovecha! Es por tiempo limitado. Con Clorox, siempre tienes desinfección garantizada. Clorox, el cloro número uno del Ecuador.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda, en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame.
Una puesta en escena espectacular desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico. Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, Sal de la Tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Congestión nasal.
Con Afin alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año. Con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iam.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Supermaxi presenta. Con Gira le damos más oportunidades a la Tierra, porque cada segundo para el planeta cuenta. Cuando giras tus hábitos, respiramos. Y si giras tus costumbres, rescatamos nuestro mundo. Del 10 de septiembre al 7 de octubre en Supermaxi, llévate 3 tachos para separar tus residuos a solo $19.99 por compras de $35 en marcas participantes. Sé parte de la solución y trae tus residuos reciclables a los puntos Gira.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Seis y 6:39 de la mañana, seguimos con la información. Este fin de semana, el volcán Sangay registró un incremento en su actividad eruptiva. Expulsó una columna de ceniza que alcanzó los 10 kilómetros de altura, cientos de explosiones, sismos y además flujos de lodo y lava. Seis provincias se han visto afectadas, sobre todo por la caída de ceniza en la Sierra Centro y la costa ecuatoriana. Y para hablar sobre esta actividad del volcán Sangay, contactamos con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, donde nos atiende la ingeniera Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico. Ingeniera, gracias por atendernos a esta hora de la mañana aquí en Notimundo al Día.
Buen día, Claudia, gracias por el espacio.
Ingeniera, ¿cómo amanece hoy el volcán Sangay? ¿Cuál es el último reporte?
Sí, bueno, durante la noche el volcán ha bajado realmente muchísimo la intensidad de su actividad. Ya no hemos registrado la actividad intensa del día de ayer, es decir, un menor número de sismos, pero sobre todo menos intensos, y también hemos observado en las imágenes satelitales que ya no existen columnas de erupción de gran tamaño. Pequeñas columnas, realmente muy muy pequeñas en el satélite, y que por supuesto ya no están generando afectación en la zona proximal y menos aún en la zona distal.
¿Hasta qué lugares llegó la ceniza durante el fin de semana y en qué proporciones?
Sí, bueno, la ceniza alcanzó grandes distancias, ¿no? Entonces, tenemos afectaciones especialmente en las provincias más cercanas como Chimborazo y Bolívar, los ríos de Guayas y posteriormente en la zona más distal, Santa Elena y Manabí. Todas estas provincias fueron afectadas y, por supuesto, la mayor afectación se concentra, como le decía, en Chimborazo y Bolívar, especialmente Chimborazo en realidad.
¿No se han registrado reportes de caída de ceniza en la Amazonía ecuatoriana?
No hemos recibido realmente reportes de la zona amazónica. Tal vez hubo una parte de la ceniza que fue en esa dirección, pero si se produjo una caída, esta debió ser imperceptible, ya que no tenemos ninguna información sobre las provincias orientales que hayan sido afectadas.
Según el último reporte de ayer del Gobierno Nacional, las afectaciones son básicamente en los cultivos. ¿Qué reporte tiene usted?
Sí, por supuesto, las provincias de Chimborazo, Bolívar, en efecto, son provincias ganaderas y también provincias con bastante agricultura. Evidentemente, la ceniza puede provocar una afectación muy grande a estas actividades, a los cultivos, porque vamos a tener la ceniza que cubre las hojas y que, dependiendo de la planta, puede incluso quemar las hojas. Y entonces básicamente el cultivo se pierde. En cuanto a la ganadería, también tenemos el problema de que el ganado puede consumir el pasto contaminado con ceniza, y esto por supuesto tiene implicaciones para su sistema digestivo e incluso para sus dientes, ¿no? Entonces esto obviamente puede provocar problemas importantes en esas actividades.
¿Y ahora qué pasa con el agua? Entiendo que los flujos piroplásticos y la lava cayeron al río. ¿Qué zonas ya no podrían consumir o no podrían ni siquiera meterse al río, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana?
Bueno, no tenemos reportes de grandes volúmenes de material llegando hacia el río Upano, ¿no? Lo que hemos observado es que sí tuvimos flujos piroclásticos del día de ayer, de tamaño moderado, que bajaron por el río Volcán, pero no tenemos ya un reporte de este material llegando al río Upano. Por lo menos no recibimos esa información ni la hemos observado directamente. De cualquier manera, este fenómeno ya ha ocurrido en el pasado, es decir, que los materiales de los flujos piroclásticos puedan llegar al río Volcán, puedan llegar al río Upano y generen flujos de lodo. En ese caso, por supuesto, es importante estar alejado de las riberas del río, porque podemos tener realmente un caudal muy crecido con mucho material, y entonces evidentemente es peligroso estar en esa zona.
¿Cuál es el escenario para los próximos días del volcán Sangay? ¿Qué es lo que ustedes esperan según el comportamiento del coloso?
Sí, lo que pensamos como escenario más probable es que esta actividad, y qué es lo que está sucediendo, disminuya progresivamente y volvamos al ritmo de la actividad anterior, es decir, varias explosiones al día, pero de pequeña magnitud. También puede seguirse alimentando el flujo de lava, podemos tener flujos piroclásticos, pero no esperamos en el corto plazo tener una actividad explosiva tan grande como la que tuvimos ayer. De cualquier manera, este es un fenómeno que debemos estar vigilantes en caso de que vuelva a producirse en el mediano plazo.
Muy bien, agradecemos a la ingeniera Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, por este reporte. Muchísimas gracias.
Gracias también.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y para seguir con el reporte sobre la actividad del volcán Sangay, ahora hacemos un enlace con Ángel Pilatuña, periodista de Ecuavisión Canal 29 en la provincia de Chimborazo, una de las más afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Ángel, gracias por recibir esta llamada y bienvenido a Notimundo al Día.
Hola Claudia, muy buenos días. Sí, bueno, darles a conocer a la ciudadanía acá en la provincia de Chimborazo. El reporte de caída de ceniza se ha registrado en 5 cantones, en Cantón Guamote, Alausí, Chunchi, y los más afectados por este último proceso, los cantones de Payatanga y Cumandá. El día de ayer se realizó un recorrido igual por nuestro equipo periodístico hacia el Cantón Alausí, donde se pudo recabar también información sobre la afectación de la caída de ceniza a las poblaciones rurales, hacia los diferentes sectores. El material volcánico se pudo evidenciar en todo el cantón, la cubierta de los vehículos, las viviendas, las aceras, las calles, completamente afectadas por este polvo volcánico. Por ello, incluso el Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal COE, en la tarde de ayer, dispuso nuevas medidas de restricción. Es la circulación, prohibición a la circulación vehicular durante las 24 horas que se cumplen hasta el mediodía de este lunes, además de la suspensión de actividades comerciales, de atención al servicio de instituciones públicas y privadas en todo el cantón Alausí, y las medidas también fueron adoptadas por el alcalde del cantón Guamote, el señor Delfín Quispe, la noche de ayer, también mediante un video dio a conocer sobre estas medidas que han sido adoptadas también en el cantón Guamote, similares medidas que el cantón Alausí, las mismas restricciones, igual en el cantón Guamote. Eso, Claudio, un poco dar a conocer las poblaciones afectadas también por la caída de ceniza, es el sector agrícola, el sector rural que registra mayor daño. El pedido de los habitantes es la dotación de alimento para el ganado, lo principal en este momento.
Y sobre ese tema, Ángel, ¿qué decisiones han tomado las autoridades, sobre todo para proteger el ganado, los cultivos y el abastecimiento de agua?
La tarde de ayer igual se mantuvo una reunión del COE provincial, la gobernadora de la provincia, la doctora Luisa Loza, mantuvo una reunión con las autoridades de las diferentes direcciones de gobierno, donde se dispuso ya el traslado de alimento para el ganado, un poco igual melaza, rechazo, que se puede coordinar desde otras provincias también, y que se tiene previsto que hoy en la tarde lleguen a los cantones de Alausí y Guamote. Señalar también, Claudia, que hoy en la mañana se tendrá un recorrido por parte del ministro de Agricultura y Ganadería, acompañado de otras autoridades nacionales, hacia el cantón Payatanga, el cantón Cumandá y el cantón Alausí, donde van a realizar un recorrido por las zonas donde se registra mayor daño. y que también se estará realizando la entrega del alimento. Eso es lo que se conoce hasta el momento acá en la provincia de Chimborazo, Claudia.
Gracias, Ángel Pilatunia, por este reporte desde la provincia de Chimborazo. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y para completar nuestro reporte, ahora hacemos un contacto con Gregorio Rodríguez. Él es alcalde de Bucay en la provincia del Guayas. Muy buenos días, señor alcalde. Bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, señorita Laura. ¿Qué tal?
Cuéntenos, ¿cómo amanece la provincia del Guayas con respecto a la caída de ceniza?
Bueno, hoy tenemos ya una aparente calma. No vemos que haya habido una emisión nueva. Aparentemente estamos en una semi-normalidad. Tenemos los estragos del día de ayer y tenemos que afrontarlos. Realmente estamos pensando en este momento que Dios permita que no vuelva a ocurrir esta emisión, porque realmente ha sido caótico para todos.
Sí, sobre todo en el marco de la pandemia por COVID-19, que las vías respiratorias también se ven afectadas por la caída de ceniza. Señor alcalde, cuéntenos, Bucay es una de las zonas que tienen graves afectaciones por la caída de ceniza. ¿Qué acciones van a tomar para el alimento del ganado y también para la distribución de agua potable?
Bueno, básicamente el día de ayer nos hemos reunido con el ministro de Gestión de Riesgos, estamos delineando la estrategia, estamos articulando junto a las autoridades locales y a las autoridades provinciales las acciones a seguir. Esto realmente nos ha cogido de sorpresa a todos, tal como usted dijo, tras la pandemia se suma esta situación y que va a traer consecuencias en los próximos días porque se van a confundir muchos síntomas por las afecciones respiratorias. La mayor dificultad que tenemos no solamente es para los ganaderos, sino para los productores de agrícolas, en donde sus cosechas, y especialmente en esta zona de banano y cacao, que es factor preponderante de producción, se han visto afectadas porque las cosechas que están produciendo se sancochan con la presencia de ceniza. Esperamos que Dios nos bendiga el día de hoy y que con la caída de una pequeña llovizna que ha existido, un poco se disipe la ceniza, pero debo rescatar la articulación con las autoridades provinciales, especialmente la prefectura del Guayas, que se ha hecho presente, policía, CTE, que han estado aquí con nosotros, y estamos articulando todas las acciones para dimensionar primero las pérdidas o dimensionar las afectaciones que tenemos, y en función de eso ya hoy comenzar con cada uno de los recintos y cada uno de los sectores productivos para evaluar todas las acciones a seguir para compensar un poco o en su defecto ayudarlo a salir de esta crisis.
¿Usted todavía no tiene un reporte de a cuánto suben las pérdidas, sobre todo en el campo de la ganadería y del cultivo?
No, recién hoy estamos evaluando y valorando todo esto. Realmente hasta el día de ayer ha sido imposible cuantificarlas porque estábamos en plena crisis. El día de hoy, que ya no tenemos presencia de ceniza, ya podremos comenzar a cuantificar esto. Ha sido una expectativa vana. Si hoy continuaba la ceniza, las pérdidas hubiesen sido continuas. Acá tenemos productores de leche, tenemos productores de quesos, tenemos productores agrícolas y todos ellos hoy están a la expectativa. El ganado de la zona, que es gran productor de carne y de leche, están sin poder acceder a alimento, y eso es lo que estamos tratando de ver hoy, cómo con la ayuda del Ministerio de Agricultura inclusive podemos salir adelante.
Agradecemos a Gregorio Rodríguez, alcalde de Bucay, por este reporte. Muchas gracias, señor alcalde. Esto
a ustedes,
es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Disfruta de los mejores partidos y torneos internacionales en exclusiva. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 3 meses de descuento más 0 costo de instalación. El mejor invento para ver deportes es DirecTV. Llama ahora al 1-800-333-444.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Con el fútbol se inventaron las excusas, como cuando finges estar enfermo.
Ñaño, no creo que pueda ir hoy. Se me parte la cabeza.
Y no perderte ni un minuto del partido de la Libertadores. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 3 meses de descuento y 0 costo de instalación. El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444.
Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.directv.com.es.
Este sábado vivirás la experiencia más adictiva.
No puedo estar.
Verde 70, Exitoína. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante en vivo al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te busco.
Canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19 horas 30, en la plataforma Ticket Show Streaming.
Entonces tú, Fanta Gris.
Compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas ProduBanco. Verde 70 te lo trae. Top Shows Live.
Si tienes congestión nasal, Afrin de Bayer te brinda alivio en solo 5 minutos. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La excelencia académica y la experiencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales son
la clave de tu futuro. Obtén tu posgrado en tan solo un año con nuestras maestrías y especializaciones en
Maestría Profesional en Gerencia de Empresas Públicas,
Maestría Profesional en Administración Tributaria,
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales,
Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos,
Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana,
Especialización en Cooperación Internacional,
Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial. Invierte en ti y en tu carrera. Trasciende en el ámbito profesional. Proyéctate hacia el futuro.
La mejor preparación académica con horarios flexibles. Facilidades de pago. En un solo año de estudios.
Más información en www.iaem.edu.es. WhatsApp 098-837-6624.
Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas.
Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos.
Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular.
Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comerciosecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Hoy se termina la primera fase del cierre temporal de la calle Japón al norte de Quito, donde el carril sur-norte estará sellado. A partir del martes 22 al viernes 25 de septiembre se iniciará la segunda fase, donde la calle se cerrará de norte a sur. La actividad comercial se ha intensificado en los mercados de Quito, donde se concluyó el estado de excepción. En los mercados como el de San Roque, uno de los lugares de abastos más concurridos de la capital, cientos de comerciantes y usuarios retomaron sus actividades hasta en las veredas. La apertura de las piscinas en complejos turísticos y hoteles para actividades de entrenamiento al público aún no se define para Quito. El COE Nacional únicamente autorizó la reapertura a las piscinas bajo techo para actividades de entrenamientos formativos. En la resolución se estableció que estas instalaciones deben implementar estrictos protocolos de bioseguridad y que está prohibida toda actividad recreativa y de ocio.
Enseguida, lo que debes saber.
La noche de este domingo, la Dirección General de Aviación Civil informó que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil retomó las operaciones aéreas tras el cierre por la caída de ceniza del volcán Sangay. Mediante un comunicado, la entidad aeroportaria sugiere a usuarios comunicarse directamente con las aerolíneas para conocer sobre los itinerarios de vuelos. Hoy se inicia la convocatoria al concurso público por la licitación de la refinería del Pacífico. De acuerdo al cronograma, la convocatoria estará abierta 2 días. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas y la adjudicación del contrato está prevista para febrero del 2021. La Organización Mundial de la Salud desaconseja saludar con el codo durante la pandemia de coronavirus porque señala que es el lugar donde ayuda a preservar el distanciamiento físico de al menos de 2 metros sea corta. El presidente de esta institución señaló en su cuenta de Twitter que lo mejor podría ser llevarse la mano al corazón como muestra de respeto. Así concluimos la emisión de Notimundo al Día. Recuerde que mañana tenemos una nueva cita a partir de las 6 de la mañana. Enseguida viene Compartiendo el Mundo con Carla Arcentales y Gabriel Espinosa de los Monteros. Que tengan un feliz lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Producción general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro, respiras.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales.